11:32 de la mañana y ya tenemos al otro lado del teléfono a Iñaki Uribarrie, con el economista de Arguilán, ESK. Egunon, Iñaki.
Egunon.
Bueno, pues la semana pasada recuerdo que hablábamos de algunos casos que habíais atendido en Arguilán, sobre todo estaban relacionados con casos de mujeres de avanzada edad, y hoy veo que hablaremos de casos de personas más jóvenes, ¿verdad?
Sí.
Nos envías tres casos en concreto. El primero de ellos es un joven al que sus padres le ayudan con aportaciones mensuales para pagar el alquiler, ¿verdad?
Sí.
Cuéntanos.
Son tres casos muy recientes de la semana pasada, y con algunos no se puede hacer nada porque efectivamente se han cometido errores, pero los traigo porque tenemos que aprender con, en concreto, este primer caso que voy a contar, porque realmente este joven se ha equivocado en cómo tenía que tramitar, cómo tenía que gestionar su renta de garantía. Es un joven que lleva percibiendo la renta de garantía y PCV desde hace un año. Me contó que su historia anterior es nunca haber necesitado este tipo de ayudas. Lo que le ha pillado es lo de siempre, la pandemia le ha hecho polvo el negocio que tenía de autónomo, y se ha encontrado en una situación de no tener ingresos y acudir al derecho a la prestación de la renta de garantía. Entonces empieza a cobrar desde hace un año, y Lanbide le comunica mediante un trámite de audiencia que presente los movimientos bancarios de los seis últimos meses. Es raro porque, normalmente los movimientos bancarios, aunque a veces los tienes que presentar cada año, en realidad cuando de verdad te los exigen y te controlan mucho es cada dos años, cuando tienes que volver a pasar por el filtro de un control superior. Bueno, entonces no sé si es que Lanbide se imaginó algo, pero él presenta los movimientos bancarios, y en esos movimientos aparece que los padres de este joven le hacían transferencias mensuales de 400 euros para ayudarle a pagar el piso en el que reside, porque el piso en el que él vive solo cuesta un alquiler de 700 euros. Entonces, a mí me argumentaba, pues eso, de buena voluntad, diciendo, pero es que, ¿cómo va a pensar nadie que yo, con la renta de garantía de 706 euros más 250 de alquiler que me pagan de PCV para el piso, con eso voy a poder mantener un piso de 700 euros y además voy a poder comer, vestirme, etcétera? Entonces todavía Lanbide no le ha suspendido la RGI PCV, pero lo que va a hacer es suspenderle. La última vez que ha cobrado ha sido en abril, pero en este mes de mayo, a final de mayo, ya le dije que seguramente, vamos, seguramente no, con total seguridad, le van a suspender. Entonces él me preguntaba que qué se podía hacer. Y yendo en lo que se podía hacer, lo primero que le decía es: no vuelvas a actuar como has actuado, porque has cometido un error de los de libro en lo que es perceptores de RGI. Y es que mientras se cobra la RGI, tú no puedes tener ingresos regulares y además de ese nivel tan importante, entre 400 y a veces me dijo que hasta 500 le han llegado a pagar sus padres cuando tenía que hacer algún gasto pues de excesivo de agua, de luz, de lo que fuera. Entonces, para evitar la suspensión no hay nada que hacer. Le van a suspender sí o sí la renta de garantía de ingresos porque ha incumplido un requisito, y es no tener ingresos no declarados. Uh-huh. ¿Eh? Uh-huh. Segundo, tampoco se puede hacer nada para evitar que lo que ha recibido de sus padres a lo largo de todo el año, que son 400 euros por 12 meses, 4.800 euros, la ANVIDE le inicie un procedimiento de reintegro y los tenga que devolver. Uh-huh. Entonces, la última pregunta que me hacía era, bueno, pero ¿y qué hago yo con el piso? Y digo, mira, o sea, tú lo que tienes que hacer es pensar que ese piso de 700 euros, aunque lo mantengas y no vuelva a aparecer en tus movimientos bancarios los 400 euros, vas a estar bajo sospecha. Es decir, la ANVIDE va a considerar, y además ya lo suele hacer, que una persona pobre, sin ingresos, que vive de la renta de garantía y de la PCV, no puede mantener él solo un piso de 700 euros. Y te dice, una de dos alternativas tienes que escoger. O primero, metes a alguna persona subarrendada para que pague el piso contigo. O, segunda posibilidad, dejas ese piso y te vas a uno más barato. O te vas a una habitación, o te vas a lo que sea. Pero, claro, desde el punto de vista de la ANVIDE, esto no es mantenible. Y efectivamente tú has demostrado que no era posible financiarlo con la renta de garantía y la PCV.
Claro, este caso que nos explica Iñaki, pues de alguna manera no vuelve a poner sobre la mesa, pues bueno, los mecanismos o la perversidad de estas, ¿no? De los criterios para recibir la RGI, que al fin de cuentas, pues no nos da, no da opción a poder pagar un alquiler. Y bueno, pues este joven que no conocía, como tú bien decías, ¿no? Pues una de las principales cuestiones que hay que tener en cuenta como perceptor de la RGI. Decías que le recomendarías cambiar de piso o subarrendar una de las habitaciones en el piso en el que ahora se encuentra. Y más adelante, ¿qué podría hacer con la RGI? ¿Podría...
Inmediatamente, la ventaja es que él no ha perdido los requisitos. Uh-huh. Lo único que ha hecho ha sido incumplir una de las responsabilidades, que era decir que tenía ingresos mensuales de 400 euros. Uh-huh. Si hubiera dicho que tenía esos ingresos mensuales, la ANVIDE le hubiera seguido pagando la renta de garantía, pero le hubiera descontado los ingresos de sus padres. Uh-huh. Es decir, hubiera salido una renta de garantía en lugar de 706 euros, le hubiera quitado 400 euros y le hubieran quedado 300 euros. Uh-huh. Claro, este chaval tendría que haber dicho, yo no puedo vivir en un piso de 700 euros, y entonces haberse buscado una alternativa. Uh-huh. Pero inmediatamente ahora lo que tiene que hacer es volver a pedir la reanudación de la renta de garantía, ofreciendo a la ANVIDE una alternativa distinta respecto del piso, que puede ser cualquiera de las dos que he dicho. O bien se busca un colega o una colega, tendrá problema porque si es una colega, la ANVIDE le hará firmar el famoso documento de que no conviven, es decir, de que no son pareja. Pero en cualquier caso, una persona que con él pueda pagar el piso, o bien extingue el contrato de este piso y coge un piso de 400 euros o de lo que sea. Me dicen, Bilbao no hay pisos de esos y tal. Digo, ya sé, para vivir solo, ya sé. El problema es que a la gente sin ingresos la ANVIDE os obliga a vivir con otras personas. Es así. Pero bueno, no va a perder. El problema es que va a tener que devolver, y la devolución ya veremos cómo fraccionamos el pago lo mejor posible. Porque lo pagará con la renta de garantía que va cobrando, le irá a la ANVIDE descontando durante los meses que sea necesario hasta pagar el total de la deuda de 4.800 euros.
Bueno, Iñaki, pues entonces pasamos a un segundo tema, a un segundo caso, que nos hablas de deudas, por la deuda por cobros indebidos de una joven que se volvió a su país de origen y que ahora ha regresado a la CAF, ¿verdad?
Sí. Este es un caso que si esta chica hubiera venido antes por Arguilán, lo hubiéramos arreglado, es decir, no le hubiera Lanbide, bueno, en este caso es el Departamento de Hacienda y Economía del Gobierno Vasco, no le hubiera embargado la cuenta, y si le hubiera embargado la cuenta lo hubiéramos resuelto levantando el embargo y pidiendo la nulidad del procedimiento. Porque lo que esta chica ha hecho no es ningún tipo de cosa que va contra las responsabilidades que tenía. Es una joven de un país latinoamericano. En el año 2014 llevaba mucho tiempo viviendo aquí y había estado cobrando antes del 2014 la renta de garantía. Uh-huh. En el año 2014 decide volverse a su país, renuncia a la renta de garantía y no comunica a Lanbide nada sobre su cambio de domicilio. Uh-huh. Y esta es la primera cosa importante. En realidad, cuando tú renuncias a la renta de garantía de ingresos, dejas de tener ningún tipo de responsabilidad con relación a Lanbide. Uh-huh. Porque tú a Lanbide no le adeudas nada. Uh-huh. Los cobros indebidos que han aparecido aquí, cuando se fue esta mujer a su país, no existían. Es decir, Lanbide no le había comunicado que debía nada. Luego, las dos razones que da Lanbide, que da la ley, vamos, para comunicar el cambio de domicilio, no se producían. Ni había deuda, ni iba a seguir recibiendo la renta de garantía porque había renunciado a ella. Luego, por lo tanto, no tenía por qué decirle a Lanbide qué iba a hacer con su vida. Uh-huh. Ella se fue, dejó de cobrar, no adeudaba nada y se acabó. En el año 2018 vuelve a la comunidad autónoma. Sí. Y tiene trabajo y está trabajando hasta el mes de octubre. El mes de octubre le mandan, bueno, le habían mandado, de hecho, antes al desempleo, pero en el mes de octubre ya se queda sin desempleo y solicita hasta diciembre, 3 meses, la renta de garantía. Uh-huh. Y está cobrando la renta de garantía en octubre, noviembre y diciembre.
De acuerdo.
En enero de ese año deja de cobrar la renta de garantía porque vuelve a trabajar. Es decir, es un caso de una persona que entra y sale en el sistema de renta de garantía. Uh-huh. Mientras tanto, ella no sabía nada, absolutamente nada. Lanbide, cuando le está pagando, no dice nada. Y de la noche a la mañana, en marzo, le llega va a su caja a hacer un movimiento, a su cuenta corriente, y le dice el banco que tiene la cuenta embargada por el Departamento de Hacienda y Economía. Uh-huh. Tenía 900 euros y le quitan los 900 euros por parte del departamento. Uh-huh. Y lo empieza a mover y entonces se da cuenta de que Lanbide en el año 2015 le hizo una comunicación de inicio de procedimiento de reintegro, o sea, de devolución, de 1.500 euros, porque Lanbide había calculado que debía ese dinero de su época de perceptora anterior al año 2014. Uh-huh. Por eso, como en 2015 no estaba en el país, no estaba en la comunidad autónoma vasca, ella ni se entera, y tiene que llegar a un acuerdo ahora con el departamento para que ya no ha podido rescatar los 900 euros, sino que con los 600 restantes ha llegado a un acuerdo de pagarlos fraccionadamente 85 euros cada mes. Durante 7 meses va a estar pagando.
Y en este caso, Iñaki, ¿qué podría hacer esta persona?
Eso, ella me decía, algo conocía, ¿no?, de esto, dice, vamos a ver, yo la deuda que tengo es de hace más de 4 años, y ella sabía que a los 4 años las deudas prescriben. Lo que no sabía es que prescriben las deudas si no han sido comunicadas en esos 4 años. Entonces, en su caso, la deuda fue comunicada en el año 2015. Pero ¿dónde comunicó la deuda en el año 2015 Lambide? A la antigua dirección que tenía esta mujer, que ya no era perceptora, no se lo comunicó a su país en el que estaba, porque Lambide tampoco lo sabía. Luego, esa comunicación es nula. Esa es la primera cosa, o sea que aunque efectivamente no hay prescripción, si hubiera venido a tiempo hubiéramos solicitado la nulidad. Ella decía, yo desconocía la existencia de la deuda, efectivamente. Luego yo no tenía por qué comunicar a Lambide mi nueva dirección, sabiendo que tenía una deuda y tal, no lo sabía. La deuda, ni siquiera Lambide sabía que tenía la deuda, porque esa fue la época más horrorosa de Lambide hasta el año 2015, desde el año 2012, en que, bueno, tardaba en hacer todo, era un desastre total, perdía la documentación de la gente, etcétera. Y el reintegro de la deuda, estando ella fuera del Estado español, de hecho, Lambide cumplió lo que dice la ley, que es yo comunico 2 veces por correo certificado, y si no se presenta la persona a la que le he comunicado, a los 20 días lo mando al Boletín Oficial del Estado para que se cumpla el trámite de comunicación, y a partir de ahí lo mando a la vía de embargo. Y efectivamente lo ha mandado a la vía de embargo, y el Departamento de Hacienda y Economía, que es el que se dedica al embargo, lo ha hecho.
Iñaki, entonces, por lo que dices, bueno, le han embargado en 900 euros y la otra parte de la deuda, los 600 euros, bueno, ha conseguido que al menos se lo puedan fraccionar en pagos de mensualidades de 85 euros. Parece que no se puede hacer nada más, pero igual en otro caso, si ella hubiera estado mejor informada, ¿qué es lo que debería haber hecho?
Lo que en este tipo de casos hay que hacer es, en cuanto te llega el embargo de una cuenta tuya, que es lo que suele hacer el Departamento de Hacienda y Economía, podía embargarte también un coche si tuvieras o cosas así, pero embarga la cuenta, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es ir al Departamento de Hacienda y Economía del Gobierno Vasco, que está en la Plaza San Pedro de Deusto, en el caso de Vizcaya, y pedir información, diciendo que no tiene ninguna información. Este departamento aporta la información, le da la comunicación de embargo, y con la comunicación esa de embargo tiene que hacer 2 cosas. Lo primero es pactar con el Departamento de Hacienda y Economía que le levante el embargo de la cuenta y que está dispuesta a fraccionar el pago, porque no te queda otra que fraccionar el pago, ya que hay que pagar. Pero a renglón seguido lo que hay que hacer es venirse por Arguilán en SK para que le hagamos un recurso de reposición. Un recurso de reposición en el que, en este caso, yo estoy convencido que aunque hubiéramos tenido que ir por vía judicial, lo hubiéramos ganado, porque cuando se produce la indefensión absoluta como se ha producido en este caso, y esa indefensión en nada tiene que ver con responsabilidad de la persona, sino es una responsabilidad de la administración, los jueces declaran la nulidad del procedimiento y por lo tanto la inexistencia de la deuda. O sea, anulan la deuda, porque esta persona no sabía, y por lo tanto esa deuda es una deuda que ya ha prescrito, porque aunque ahora la quisiera poner en marcha la Lambide, pues fíjate, ha pasado desde el 2014 7 años, y por lo tanto ya los 4 años de prescripción hacen que no tuviera sentido. O sea, que hubiéramos conseguido que Lambide al final tenga, o el Departamento de Hacienda y Economía tenga que devolver el dinero que esta mujer ha pagado mes a mes, y ella se quede sin que en el fondo tenga que pagar la deuda.
Vale, de acuerdo, Iñaki. Y entonces pasaríamos ya al tercer caso, ¿verdad? De una mujer que ha enfrentado violencia de género y a la que Lambide le suspende la RGI por no haber presentado la disolución de su pareja, de hecho, con su maltratador, ¿verdad?
Sí. Este es un caso más grave, podemos decir, en cuanto al funcionamiento este inhumano que decía hace 2 semanas de Lambide, porque es una barbaridad lo que han hecho con esta mujer, ¿no? Y se podía haber evitado una aplicación burocrática de la ley como ha hecho Lambide. Uh-huh. El caso es el siguiente: una mujer maltratada que gana la sentencia contra su maltratador hace 8 años. En los tribunales. Al maltratador le condenan a no poder acercarse a ella. Y para garantizar, como estaba en una situación irregular, al maltratador, la autoridad de extranjería del Estado español le deporta a su país de origen. Con lo cual, es evidente que no va a acercarse a ella porque está en un país también de América Latina. Hace 4 años, esta mujer pide la renta de garantía y la prestación complementaria de vivienda para una unidad de convivencia de 2 personas, que son ella y un hijo que tenía de una relación anterior. Va cobrando la renta de garantía sin problema, y el 30 de abril de este año recibe de Lambide una comunicación de suspensión de la renta de garantía de ingresos, porque en un trámite de audiencia que previamente le habían hecho a ella para que entregara documentación sobre unas cuentas que tenía en un banco, pero que ya estaban caducadas, bueno, que ya estaban anuladas, y bueno, Lambide de estas revisiones que hace, le sale esto, y le sale que sigue manteniendo el registro de pareja de hecho de hace más de 8 años que tenía con su maltratador. Y entonces no se le ocurre otra cosa a Lambide que, en lugar de ver toda la historia de esta mujer, decir, bueno, pero Lambide tiene la sentencia de hace 8 años, tiene la antes de cuando cobra la renta de garantía, tiene también que la renta de garantía que ha pedido esta mujer es para unidad de convivencia de 2 personas y que no hay un tercero, aunque ese tercero aparezca como aquella persona, porque era el maltratador con el que tuvo, con el que se hizo pareja de hecho hace tanto tiempo. Sabe Lambide igualmente que esa persona está en un país de América Latina desde hace casi una década. Todo eso lo sabe. Bueno, pues Lambide en la resolución, que la tengo aquí, dice esto de una forma absolutamente burocrática. Dice, en el registro las razones de la suspensión, suspender temporalmente el derecho a la prestación, y le dice, en el registro de parejas de hecho sigue apareciendo como pareja de hecho de, y dice el fulano que era su ex, a pesar de manifestar que no son pareja de hecho. Como efectivamente esta mujer no había anulado la pareja de hecho en el registro de pareja de hecho, porque no sabía cómo hacerlo, va y le suspende la renta de garantía. Entonces, lo que hemos hecho ha sido presentar un recurso de reposición para reanudar la renta de garantía. La suspensión de un mes, yo creo que no vamos a poder hacer nada, porque efectivamente tenía que haberla comunicado, pero en la argumentación aporta una cosa que es de estas como muy normal, ¿no? Dice, yo creía, dice ella, que como he tenido que pedir mi fe de vida y aparece que soy soltera, yo creía que con eso ya era suficiente para que el registro de pareja de hecho recibiera esto y me considerara soltera, porque ella, desde el punto de vista jurídico del juzgado que le da la fe de vida y de estado civil, es soltera. Sin embargo, todavía hay un registro que es además municipal, y en ese registro sigue apareciendo como pareja de hecho. Ha ido al registro, le digo, mira, vete al registro, aunque vas a tener problemas porque en el registro tienen que ir las dos personas que en su día hicieron pareja de hecho. Entonces, efectivamente, el registro le dice, bueno, pero tiene que venir tu ex. Y dice, pero ¿cómo va a venir mi ex? Si mi ex está en América Latina en paradero desconocido y por lo menos le han hecho que aparezca, que envía un burofax a una dirección que era donde antes vivían, y eso lo hemos metido a Lanbide diciendo, hasta aquí podemos llegar. O sea, si ustedes quieren saber dónde está esta persona, búsquenlo a través de Interpol o de quien sea, pero no pidan cosas absurdas. Yo supongo que con esto se va a ganar el procedimiento y Lanbide le va a volver a reponer en la renta de garantía. Pero puede ser tranquilamente que Lanbide deje pasar el tema y tengamos que meterlo a juicio.
Iñaki, este caso que nos explicas me recuerda un poco a la introducción que hacías en la última colaboración hace dos semanas, en la que decías que bueno, que Lanbide parece ser una institución que más que facilitar a la gente pues las prestaciones, la recepción de prestaciones, lo que hace es poner obstáculos, ¿no?, a estas personas. Y esto es un claro caso de ello, porque bueno, pues a esta mujer incluso se le solicitan cosas que son absurdas o que no están en su mano, ¿no? Como dices, pues la nulidad de la pareja de hecho, en la que tiene que firmar también esa pareja que bueno, que está en paradero desconocido, fuera del Estado español, y que además tiene un orden de alejamiento de ella.
Sí, y además Lanbide es absolutamente inhumano, porque a todo el mundo le trata igual, para entendernos en un caso de estos. Dices, cuando la ley discrimina, si una mujer es una mujer maltratada, tiene un trato especial. Si además tiene un hijo menor, el derecho del menor está considerado como un elemento de discriminación por la Unión Europea. Los tribunales de la Unión Europea le han obligado a Lanbide a que cambie en ocasiones resoluciones en las que a las mujeres con hijos menores no le pueden tratar, aunque esa mujer haya tenido irresponsabilidad, como si no tuvieran un hijo menor, porque el hijo menor es un ser que está especialmente protegido. Lanbide, en este caso, o sea, se lo carga todo, le da exactamente igual, con lo sencillo además que hubiera sido pedirle en el trámite de audiencia que se persone ante Lanbide, se lo explican y tal. y ya está. Y esta mujer resuelve el problema hasta donde podía resolverlo, que es ir a su CNEAN y decir en el registro de parejas, de hecho, pues que se da de baja y mandar el burofax. Pero Lanbide no hace nada de eso, porque Lanbide quiere expulsar a la gente del sistema. Ya. Y le da lo mismo quienes sean.
Sí, y busca cualquier excusa, por muy inhumana que sea, para hacerlo.
Sí, por desgracia, sí.
Pues Iñaki, es que ricasco por estar con nosotras una semana más en la colaboración de prestaciones sociales. Y bueno, pues si te parece, nos despedimos hasta dentro de 2 semanas.
Vale, agur.
Es que ricasco, agur.